Infórmate de todos los acontecimientos de la semana. Quédate con nosotros y escucha lo que otros no te cuentan. Noticiario semanal de Radio HM con Isabel Jordán y Ana María Cabezuelo.
Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Como cada semana, les ofreceremos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días.
Comenzaremos en primer lugar con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. Estados Unidos, los obispos piden a Obama total anulación del mandato abortista. Costa Rica, el obispo de Cartago advierte que no se puede imponer la fecundación in vitro. Brasil, la nueva ministra de la Mujer presume de haber matado a dos hijos antes de nacer.
Estados Unidos, Santorum, el precandidato republicano a la presidencia, habla como católico. Ecuador, un misionero español fallece tras salvar la vida de 7 niños. Honduras, comunicado de la Iglesia ante la tragedia de centenares de presos muertos en un incendio. Pakistán, los cristianos son discriminados a la hora de entrar en la universidad.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos de los titulares. Ya hay fecha para el juicio contra el doctor Morín por abortos ilegales. Preservativos son arma de distracción del problema del SIDA. Family Watch propone restablecer un plazo previo de reflexión antes de conceder el divorcio.
La delegada del gobierno en Madrid quiere que se retire la palabra cristiano de la definición del Partido Popular. El Toboso acogerá durante la cuaresma reproducciones de la Sábana Santa y del Sudario de Cristo. Declaraciones en España del arzobispo de Cuttack, India. Colegios católicos ahorran al Estado unos 3.500 millones de euros.
Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo.
Los obispos de Estados Unidos solicitaron al gobierno del presidente Barack Obama la total revocatoria del mandato abortista que obliga a los empleados a comprar seguros que incluyan anticonceptivos, esterilización y abortivos.
El viernes 10 de febrero, Obama anunció una leve modificación no muy clara al mandato del 20 de enero, que en su opinión ahora se acomoda a la libertad religiosa, aunque sigue incluyendo los anticonceptivos y abortivos, a lo que los obispos respondieron que iban a estudiar la propuesta. Ese mismo día, por la noche, en un segundo comunicado, los obispos precisaron su posición y solicitaron la completa revocatoria del mandato y pidieron a los católicos de todo el país unirse en este esfuerzo de proteger la libertad religiosa y el derecho a la objeción de conciencia de todos.
En el texto, los prelados denuncian que estos planes de seguro a los que se oponen tratan el embarazo como si fuera una enfermedad, cuando no lo es. Además, los planes que obligan a cubrir abortivos violan las leyes federales sobre objeción de conciencia. Por ello, solicitan la anulación de todo el mandato. El comunicado explica que con su anuncio del 10 de febrero, el presidente Barack Obama intenta imponer una grave carga moral a los católicos al obligarlos a actuar en contra de su libertad religiosa y de conciencia. Para los obispos, esta decisión es inaceptable y debe ser corregida.
El obispo de Cartago, Monseñor José Francisco Ulloa, ha asegurado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede imponerle a Costa Rica la fecundación in vitro. Él también es presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Explicó que los obispos han solicitado a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, que Costa Rica se defienda denunciando la incompetencia de la Corte Interamericana en este tema.
Tras recordar que Costa Rica puede responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el 30 de abril, Monseñor Ulloa denunció presiones de fuera, de organizaciones internacionales, para que se imponga la fecundación in vitro en Costa Rica, y dijo que la Iglesia siempre defiende la vida desde la concepción, evitando todo aquello que pueda amenazarla, principio acorde con lo establecido en la Constitución.
El prelado explicó que en la fecundación in vitro se fecundan varios óvulos y solo se implanta uno para desechar luego el resto. Esos óvulos fecundados ya son vidas, entonces estamos antiabortos porque se está sacrificando esas vidas. Esta práctica, dijo el obispo, es una plasmación de la cultura de la muerte que va también contra los principios de la Iglesia. El prelado explicó que existen otras técnicas y procesos para que los matrimonios que no tienen hijos puedan tenerlos y que están de acuerdo con toda la ética, la moral y los principios en defensa de la vida.
Hace unos días, 66 organizaciones provida pidieron a Costa Rica que no permita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos imponga la fecundación in vitro, porque eso podría abrir las puertas a la liberación del aborto en la región, con la posible modificación del concepto del inicio de la vida humana. Es guerrillera, divorciada, feminista, bisexual y abortista. La nueva ministra de la Mujer de Brasil presume de haber matado a dos hijos antes de nacer. Nos informa Teresa Pérez.
Eleonora Menicucci, de 68 años de edad, es la nueva ministra de la Mujer en el gabinete de Dilma Rousseff, presidenta del gobierno en Brasil. Es guerrillera, divorciada, feminista y, según ella misma ha reconocido, bisexual, se ha estrenado en el cargo presumiendo de haber abortado en dos ocasiones y ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para lograr que las mujeres brasileñas puedan abortar sin impedimento legal. Mi lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y mi lucha para que ninguna mujer en este país muera por dar a luz no hace más que fortalecerme, ha afirmado Menicucci el pasado viernes en su primera declaración como ministra. Horas antes de tomar posesión de su cargo, el grupo de diputados evangélicos del Congreso pidió su destitución. El diputado Eduardo Cunha, del partido gubernamental PMDB, llegó a decir que Menicucci, más que a nuestra era, pertenecía a la de Sodoma y Gomorra.
Marcos Russo, un joven de 26 años y miembro de la agrupación Frente Joven, iniciará una travesía en bicicleta para unir Mendoza, Argentina, con el Congreso Nacional y pedir que se proteja a los niños por nacer, rechazando todo intento por despenalizar el aborto.
Según se informó, el recorrido de 1.000 kilómetros le tomará unos 20 días y abarcará 4 provincias en las que creará conciencia sobre el derecho a la vida de los no nacidos y juntará firmas para la iniciativa popular que impulsa la Red Federal de Familias a favor de las madres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. Marcos, que estudia Dirección de Empresas en la Universidad Juan Agustín Maza, viajará solo con lo necesario y una bandera del Frente Joven, cuyos miembros promueven y defienden los valores fundamentales como la vida.
Santorum, el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, asegura que el uso de anticonceptivos es un peligro para la mujer y la sociedad. Nos informa Ana Campo.
El aspirante presidencial republicano Rick Santorum dijo que el sexo fuera del matrimonio es inmoral y el uso de anticonceptivos es un peligro para la mujer y la sociedad en declaraciones que han levantado una polvareda en Internet. Santorum, que las encuestas más recientes se encuentran en empate técnico con el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, ha dicho que el matrimonio es la forma perfecta en que debe ocurrir una unión sexual. Santorum, católico y padre de 7 hijos, se ha proyectado como el más conservador de los 4 candidatos presidenciales republicanos en lista y de hecho últimamente ha sumado más votos entre la derecha religiosa en este país. El ex senador de Pensilvania ha prometido que si gana la presidencia el próximo 6 de noviembre prohibirá los matrimonios entre homosexuales y tratará de revertir la sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que legalizó el aborto en Estados Unidos. La distancia que le separa del exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, se reduce a 2 puntos, lo que indica un ascenso de Santorum en la carrera republicana hacia la Casa Blanca, según concluyen 2 sondeos nacionales.
En Panamá, 15.000 jóvenes asistieron a la Jornada de la Juventud. Bajo el lema «¿Qué quieres que haga por ti?», estos 15.000 jóvenes se abarrotaron en Chitré, la capital de la provincia de Herrera, en Panamá, entre el 2 y el 5 de febrero pasado. Los fundadores de este encuentro juvenil de gran arraigo en Panamá, Monseñor José María Carrizo y el padre segundo familiar Cano, pusieron firmes fundamentos para que esta expresión de fe juvenil renueve año tras año el país entero.
El desarrollo de los temas, todos bíblicos, estuvo a cargo del padre Alberto José Lineros y de Francisco Bermeo. Estuvieron presentes durante el evento el nuncio apostólico Monseñor Andrés Carrasco Sacoso y el obispo de Chitré, Fernando Torres Durán. Chitré se ha convertido así en el santuario de la juventud en América Central.
El pasado 5 de febrero falleció en Ecuador el misionero Pedro Manuel Salado, español de 43 años, tras salvar la vida de 7 niños que habían sido arrastrados por el mar. El hermano Pedro Manuel Salado, natural de Chiclana de la Frontera, Cádiz, se consagró al Señor en la familia eclesial Hogar de Nazaret en el año 1990 y hasta 1998 vivió en el Hogar de Nazaret de Córdoba. En este año fue destinado a la misión que la obra tiene en Quinindé, Ecuador. Allí ha servido al Señor dirigiendo un hogar y la escuela-colegio Sagrada Familia de Nazaret, con una entrega reconocida por aquellos que lo conocían y habían convivido con él.
El 5 de febrero la comunidad misionera se había ido con los niños y niñas que tienen acogidos a una playa cercana a la misión. Estando los niños jugando en el agua cerca de la orilla, una ola se llevó a 7 hacia adentro. El hermano Pedro, a pesar del respeto que solía tener al mar, no dudó en lanzarse al agua diciendo «Tengo que salvar a mis niños». Y los fue sacando uno por uno. Tras sacar a los dos últimos niños, Elena y Alberto, fallecía en la orilla exhausto.
Al conocer la noticia, el obispo de Esmeraldas afirmaba que el hermano Pedro murió como vivió, entregado a Dios y a los niños. El lema del hogar de Nazaret es: si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Pedro Manuel lo ha cumplido con creces durante su vida y en este último acto heroico. Nos ha recordado hasta dónde puede llegar el amor a Dios y al prójimo.
Ante la tragedia de la cárcel de Comayagua, Honduras, donde murieron al menos 355 internos en un incendio, la diócesis de esta localidad exhortó en un comunicado a la población hondureña a exigir a las autoridades mejorar las condiciones de reclusión y las medidas de seguridad humana en los diferentes centros penales. Nos informa de nuevo Ana Campo.
La cárcel albergaba un total de 852 reclusos, más del triple de su capacidad de 250 personas. Mientras se investigan las causas de la tragedia, la diócesis de Comayagua, con su obispo a la cabeza, Monseñor Roberto Camilleri, ha hecho público un comunicado en el que lamenta el suceso y pide que se mejoren las condiciones en que viven los reclusos y las medidas de seguridad. La Iglesia Católica de la diócesis de Comayagua, dice el comunicado, se dirige en estos momentos de consternación local y nacional a los familiares de las personas privadas de libertad que perecieron en el centro penal de Comayagua, a los heridos y afectados durante el fatal incendio, así como al pueblo hondureño en general. Considera lamentables las condiciones inhumanas de hacinamiento e inseguridad en la que vive la población penal de nuestro país y pide a la comunidad cristiana elevar oraciones al Dios de la vida para que acoja en sus manos bondadosas e introduzca en su gloria a nuestros hermanos fallecidos y fortalezca en los familiares la certeza de que no están solos, que Dios vela por ellos y les acompaña en estos momentos difíciles. Firman el comunicado Monseñor Roberto Camilleri y el presbiterio de la diócesis.
El Papa Benedicto XVI también ha expresado su solidaridad y dolor ante la tragedia enviando una carta al obispo de Comayagua, Monseñor Roberto Camilleri. En ella el Papa ofrece sus sufragios al Todopoderoso por el eterno descanso de los difuntos y expresa su cercanía a los familiares y amigos de las víctimas del incendio.
La Comisión Nacional Justicia y Paz de los Obispos de Pakistán ha denunciado que los estudiantes cristianos que participan en los exámenes de admisión de las universidades públicas son discriminados y desfavorecidos porque no se saben el Corán de memoria. La Comisión ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal Superior de Lahore.
La Comisión pide que el Gobierno en los concursos públicos no incluya indicaciones o requisitos relativos a la religión islámica como el estudio del Corán. El caso ha salido a la luz porque un estudiante cristiano, Aroon Arif, ha obtenido una puntuación muy alta en los exámenes de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ciencias de Lahore, pero no ha podido entrar porque otras personas han obtenido 20 puntos más gracias a la prueba de conocimiento del Corán.
Según la comisión y los líderes que el tribunal ha escuchado, esta práctica es discriminatoria y viola la Constitución de Pakistán. Creemos firmemente que la educación de los hijos en la religión es responsabilidad de los padres o familiares y no de una universidad pública a la que debe tener acceso cualquier estudiante, independientemente de su fe religiosa, ha dicho Alexander John Malik, pastor protestante de Lahore de la Iglesia de Pakistán.
Y pasamos al bloque nacional de noticias. Ya hay fecha para el juicio contra el doctor Morín por abortos ilegales. Nos informa Mari Carmen Checa.
El proceso al doctor Morín y sus colaboradores llega a su momento culminante. El 14 de septiembre tendrá lugar el macrojuicio contra el doctor y 11 imputados por presunto aborto ilegal y asociación para delinquir en otros delitos después de que en septiembre de 2011 se les abriera juicio oral. Esta actuación judicial, impulsada por la querella E-Christian, basada en un largo periodo de preparación, se remonta a 2004, cuando un equipo del diario Sunday Telegraph investigó posibles delitos de aborto en la clínica Ginemedex de Barcelona. Y dos años después, la televisión pública danesa denunciara prácticas abortivas ilegales en el mismo centro. El hecho de que saliera a la luz esta realidad consiguió romper una cierta indiferencia judicial que existía hasta entonces ante los posibles delitos de aborto ilegal. La clave estuvo en que se consiguió un testigo que declaró solo en condición de protegido. El juicio tendrá una duración mínima de un mes y será el juicio más grande contra el aborto celebrado nunca en España. Las penas van desde los 345 años de prisión a los que se enfrenta Morín por practicar 115 abortos supuestamente ilegales, según expuso la acusación de E-Christian, a penas de menor consideración entre sus colaboradores que en ningún caso bajarían de 12 años, que es la pena menor que pidió en abril 2011 la acusación de E-Christian.
El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez, ha asegurado que una de las causas del SIDA o de su gran difusión en África es el gran negocio de las grandes empresas farmacéuticas, que no bajan el precio de sus medicamentos e impiden la curación o el riesgo de muerte para tantos enfermos. Monseñor Rodríguez ha hecho estas consideraciones en su escrito semanal publicado en la revista diocesana Padre Nuestro y recogido por Europa Press con motivo de la 53 campaña de Manos Unidas que lleva por lema La salud, derecho de todos, actúa.
Estamos acostumbrados a creer que si hay tanto SIDA en África, tal vez la culpable es la Iglesia, que no permite el uso de los preservativos, algo que según el arzobispo es ciertamente un simplismo, un tópico al uso de países occidentales como España. ¿Acaso en España no es tremendamente fácil acceder a los preservativos y no desaparece el SIDA? Ha preguntado el arzobispo, quien ha recalcado que ha escuchado a alguien decir que el preservativo se ha convertido en África en un arma de distracción del problema del SIDA.
En este marco ha advertido que el 30% de las instituciones en el mundo que se dedican a luchar contra el SIDA pertenecen de hecho a la Iglesia Católica, con fantásticos programas para combatir la enfermedad. Monseñor Rodríguez ha destacado la labor de Manos Unidas. El arzobispo ve necesario difundir una información básica sobre el SIDA que haga desaparecer tópicos e ignorancias e informar de cómo lucha la Iglesia Católica contra estas enfermedades.
La Asociación de Family Watch propone el restablecimiento del plazo previo de reflexión para los casos de ruptura matrimonial, con el objetivo de frenar el aumento en cascada del divorcio, que en los últimos 10 años ha incrementado un 206%, sobre todo tras la aprobación del divorcio exprés en 2005. Esta es una de las conclusiones del seminario de mediación Mecanismos de prevención frente a las crisis familiares, organizado por The Family Watch, en el que han participado expertos de diversos ámbitos, mediadores, psicólogos y juristas, entre otros.
El director general de esta entidad, Ignacio Socías, ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa la ineficacia de las soluciones ofrecidas actualmente a los cónyuges con problemas en su relación, que se basan principalmente en facilitar la ruptura definitiva como única salida. Entre las conclusiones del seminario de expertos, el director general de The Family Watch ha indicado que la estabilidad de las relaciones familiares es un bien social que beneficia a padres e hijos y a la sociedad entera.
La delegada del Gobierno en Madrid quiere que se retire la palabra cristiano de la definición del Partido Popular. Nos informa Teresa Pérez.
La actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado una enmienda al Congreso del PP en Sevilla en la que pide que se retire la palabra cristiano de la ponencia social en la que se define el Partido Popular. La ponencia social del PP dice que el partido está inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano, y está plenamente comprometido con las necesidades, las preocupaciones y los problemas de todos los ciudadanos. La enmienda, junto a otras, ha sido elaborada en colaboración con Ángel Garrido, actual presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, Cifuentes y Garrido proponen la eliminación de la palabra cristiano transhumanismo al hablar de los valores que defiende el PP. Consideran que es absolutamente improcedente proponer como base de una formación política la correspondencia a una convicción religiosa. En cualquier caso, podría sustituirse cristiano por occidental o europeo.
Por su parte, Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, ha aclarado que la enmienda de Cristina Cifuentes para que el PP renuncie al humanismo cristiano no representa al partido en Madrid. De esta forma, González ha defendido en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press la permanencia del término cristiano, que se sitúa en la definición detrás de humanismo. El PP se define como un partido inspirado en el humanismo cristiano.
La iglesia parroquial de la localidad toledana de El Toboso acogerá durante todo el mes de marzo, con motivo de la próxima cuaresma y la preparación de la Semana Santa, una réplica de la sábana santa que se encuentra en la capilla de la Síndone, dentro de la catedral de Turín, Italia. En un comunicado de prensa, el Centro Español de Sindonología de Valencia, organismo que facilitará la llegada de la réplica, y la parroquia de El Toboso, manifiestan su alegría por poder exponer dentro de esta magna iglesia la réplica más exacta de la sábana santa que existe en España, obtenida de la original que se venera en Turín.
Igualmente, junto a la réplica de la sábana santa, también se podrá contemplar una reproducción del sudario de Oviedo, que según la tradición envolvió el rostro de Cristo una vez desclavado para ser depositado en el sepulcro. Aprovechando la ocasión, la parroquia está organizando actos en torno a la presencia de esta réplica para dar a conocer las investigaciones más recientes, así como la historia de la síndone de Turín hasta nuestros días.
acuerdo para rentabilizar las visitas turísticas por el nombramiento de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Nos informa Mari Carmen Checa.
El alcalde de Montilla, Córdoba, Federico Cabello de Alba, ha firmado un convenio con el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en relación con el próximo nombramiento de San Juan de Ávila por el Papa como doctor de la Iglesia. El ayuntamiento colaborará con el obispo en la difusión de la persona y la obra del santo y rentabilizará económicamente la mayor afluencia de visitantes. Por su parte, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha subrayado que el simple hecho del anuncio del nombramiento de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, que realizó el Papa Benedicto XVI en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, ha creado unas importantes expectativas de deseos de venir a Montilla en el ámbito eclesiástico, entre los obispos y sacerdotes y en los seminarios. El prelado también ha recordado que el nombramiento de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia traerá consigo la conversión de su santuario en basílica, algo para lo que aún no hay fecha, ya que depende de la Santa Sede. Monseñor Fernández ha subrayado que acaricia la idea de que este mismo año, con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, pudiera venir Monseñor Cañizares a inaugurar el santuario como basílica pontificia.
La diócesis de Córdoba recibió este miércoles la visita de Monseñor John Bagua, arzobispo de Cuttack Bhubaneswar, en Orissa, India, con motivo de la segunda etapa de la campaña en apoyo a los cristianos de India que la Fundación Papal Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza en estas fechas. En el acto, el arzobispo estuvo acompañado por Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, quien explicó cuáles son los principales focos de persecución religiosa que existen actualmente.
Monseñor John Bagua, en su intervención, comentó la situación que viven los cristianos en Orissa, un estado que tiene 5 diócesis y donde tras la persecución y la dura realidad, pudo comprobar visitando los distintos rincones de la diócesis, como la respuesta de los cristianos fue: hemos perdido nuestras casas, hemos perdido nuestros campos, hemos perdido nuestras huertas, lo hemos perdido todo, pero lo que no hemos perdido es a Jesucristo. También comentó que la actitud de los cristianos frente a los perseguidores fue la reconciliación, la paz y el deseo de gozo. Puedo decir con orgullo y alegría que los cristianos de mi diócesis están siendo luz para el mundo. El sufrimiento nos ha hecho más fuertes, aseguró el prelado.
Monseñor John Bagua agradeció a España y a la comunidad europea la ayuda económica prestada para reconstruir el país y las oraciones de toda la comunidad de fieles. Ayuda a la Iglesia Necesitada inicia ahora y hasta el próximo verano una campaña de recaudación para apoyar diferentes proyectos pastorales y misioneros en India.
Jóvenes de Madrid viajarán a Roma para dar gracias al Papa por la JMJ 2011.
El 2 de abril de 2012, Benedicto XVI se reunirá con Jóvenes de Madrid, muchos de ellos voluntarios y peregrinos que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2011. Será el acto final de una peregrinación organizada por la Archidiócesis de Madrid entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Estará encabezada por el cardenal Antonio María Rouco Varela. Según los organizadores, viajarán a la Ciudad Eterna para agradecer al Papa que escogiese Madrid como sede de la JMJ y sobre todo por los frutos de su viaje a España.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha afirmado que los colegios concertados de la Iglesia Católica ahorran a las administraciones públicas más de 3.500 millones de euros, ya que, según ha explicado, hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia Católica.
En declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, Barrio Canal ha explicado que aunque es complicado valorar el ahorro que la Iglesia supone al Estado, también hay que sumar decenas de miles de millones de los hospitales de la Iglesia, la atención a inmigrantes, a víctimas de violencia de género, de los comedores sociales o de la ayuda para la reinserción de los exdrogodependientes.
Los ciudadanos valoran la labor de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Española considera que a pesar del contexto general de crisis económica, los resultados de este ejercicio son positivos y permitirán mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficacia y austeridad semejantes a los que han venido siendo habituales hasta ahora. La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien solo para la Iglesia Católica o bien conjuntamente para la Iglesia Católica y para los llamados otros fines sociales. Ninguna de las dos opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos.
La Conferencia Episcopal Española agradece su colaboración a todos los contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta, en especial a los muchos que lo han hecho por primera vez este año. Escuchamos al portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
La Conferencia Episcopal tiene la intención de seguir trabajando para informar acerca de la labor de la Iglesia y para animar a que, como está sucediendo, sigan siendo cada vez más los que, conociendo la labor de la Iglesia y conociendo la posibilidad tan sencilla de ayudarla a través de este mecanismo, sean católicos, sean creyentes o sean personas que valoran la actividad de la Iglesia, marquen en su declaración a favor de la Iglesia la X. Marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho.
Santa Sede. Uno de los 22 nuevos cardenales creados este sábado por Benedicto XVI, Monseñor Timothy Dolan, rompe moldes en el Vaticano. A su encuentro informal con la prensa, antes de ser cardenal, se presentó como un perfecto americano, con una gorra de béisbol y una taza en la mano. Dice que ser cardenal no es una promoción o un honor, sino una llamada a servir más a la Iglesia.
Espero no hincharme de orgullo tanto como mi tripa. Tengo que recordar que soy un pecador y que debo mejorar mi vida.
Como presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha sido la voz más fuerte contra la polémica ley de Obama que obligaba a las instituciones de la Iglesia a incluir anticonceptivos en sus seguros médicos. Ahora, después de sus reclamaciones, Obama dice que las instituciones religiosas estarán exentas. Sin embargo, las compañías de seguros tendrán la obligación de ofrecer anticonceptivos.
No tiene en cuenta ni la Constitución, ni los derechos civiles americanos, ni cuestiones filosóficas, como qué derecho tiene una oficina del gobierno federal a interferir en los asuntos internos de la Iglesia.
Timothy Dolan tiene 62 años, nació en San Luis, Missouri, y fue ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Tras ser arzobispo de Milwaukee entre 2002 y 2009, fue nombrado arzobispo de Nueva York. La Iglesia es tan importante en su vida que la considera su esposa.
Cuando era pequeño sentí que Jesús me invitaba a ser sacerdote. Cuanto más pensaba y hablaba sobre ello, más convencido estaba.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, deseo hablar hoy sobre la oración de Jesús en la cruz desde las tres palabras que nos ha transmitido el Evangelio de Lucas. En la primera palabra, Jesús dirige al Padre una intercesión por sus verdugos y da la razón de esta súplica. No saben lo que hacen. La ignorancia atenúa la culpa y deja así abierta la vía hacia la conversión. La segunda palabra es la respuesta que da a la oración de uno de los dos hombres crucificado con él. Después de una vida equivocada, Jesús, en comunión con el Padre, abre al hombre las puertas del paraíso. La última palabra es de confianza. Si bien el momento de morir es dramático, la oración de Jesús está invadida de una profunda calma que nace de la confianza en el Padre y de la voluntad de entregarse totalmente a Él. Queridos hermanos y hermanas, esta oración de Jesús nos llama a imitarle y cumplir con el difícil gesto de orar también por aquellos que nos hacen el mal, sabiendo perdonar siempre, viviendo la misericordia y el amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del Club Atlético de Madrid. Así como los demás grupos provenientes de España, Costa Rica, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Jesús, que en el momento de la muerte se confió totalmente en las manos de Dios Padre, nos comunique la certeza de que a pesar de las duras pruebas, los problemas, el sufrimiento, estamos acompañados de su gran amor. Muchas gracias.
Y con estas palabras del Santo Padre, dirigidas a los peregrinos de lengua española, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Esperamos que este informativo haya sido de su agrado.
Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM a todos los que nos han acompañado hoy en nuestro informativo semanal. Les han informado Isabel Jordán
y Ana Cabezuelo. Hasta la próxima semana.